8:35, el viernes 5 de julio, 21 horas. Recién le estaba escribiendo a la gente del Teatro Coliseo Podestá. Sí, efectivamente quedan algunas entradas, así que no se pierdan la posibilidad de ir a este teatro tan hermoso que tenemos en la ciudad de La Plata. Y en esta oportunidad para verlo a Gerardo Romano arriba del escenario haciendo un judío común y corriente. Y ahora lo vamos a escuchar antes de verlo arriba del escenario, porque por suerte nos vino a visitar a la radio. Gracias, Gerardo, por venir. Un gusto.
No, de nada, muy amable.
Le preguntaba si madruga, porque venirse de Buenos Aires hasta acá, la verdad que le metió una onda bárbara y se lo agradecemos mucho. ¿Qué es un judío común y corriente? ¿De qué va la obra? ¿Con qué nos encontramos?
Un judío común y corriente no existe. Piensa en Freud, en Marx, en Einstein y en Jesús.
Todos no son judíos, comunes y corrientes.
Todos judíos y ninguno es común y corriente.
Yo pensé que yo era un judío común y corriente y ahora me voy con una estima.
No, altísimo. Y no sos tan inteligente como todos creemos. Como todos creemos. Que creemos que los judíos son más inteligentes. Y los judíos, yo fui a un colegio nacional, yo nací en el barrio judío y iba a un colegio primario donde de 30, del Estado por supuesto, en el barrio del 11, en donde de 30 alumnos, 27 eran judíos. Uh-huh. Así que mi microclima, todo convergía hacia el judaísmo.
Era un shule más que una.
Sí, y y vivía en el barrio, o sea que no solo iba al colegio e interactuaba, sino que volvía al barrio y el edificio era un edificio el judío, en un barrio judío. Y que ahora, casualmente, ahora se va a cumplir el 30 aniversario de la masacre de la AMIA.
Correcto.
El 18 de julio. Uh-huh. Y me pidieron, me llamaron para convocarme para hacer un video, como se utiliza ahora, como son los tiempos, la época. Uh-huh. Y escribí un videíto, grabé un videíto de época, muy, muy duro, muy cruento, para la Argentina, ¿no? Uh-huh. En la cual, para resumir, te digo, existe en la Argentina este atentado, esta masacre que hubo de la AMIA, en la que murieron casi 100 argentinos inocentes de toda inocencia, masacrados. No imagino cómo debe ser una situación, estar en un edificio y que vuele el edificio. Uh-huh. Y tener esa muerte.
¿Qué es lo que pasó?
Porque hay muerte. Existe el buen morir. Una cosa es morir en tu cama, rodeado por tus nietos, de una neumonía, y otra cosa es...
Sí, cuando estaba yendo a trabajar, cuando estaba yendo a estudiar, estaba yendo a hacer un trámite.
Y porque sí.
O cuando pasabas caminando.
Y recordé, cuando me pidieron esto, recordé el atentado de la embajada, que fue 2 años antes.
Correcto.
Que también permanece impune. Y crucé el Atlántico y vi el genocidio nazi, que es tan importante para los argentinos, porque el genocidio nazi en la Argentina, con el advenimiento de la democracia, el genocidio nazi se convierte en modelo de identificación de nuestra propia tragedia, la tragedia de los argentinos, que fue el terrorismo de Estado. Uh-huh. Que se ensañó especialmente con los judíos. Uh-huh. Y fui, por supuesto, como goy, ex goy, viví desde adentro y sin tapujos el proverbial antisemitismo, la judeofobia cristiana. Fui al Colegio Nacional y a la universidad en la década del 60, y vi el accionar de los grupos de la organización Tacuara y de la Guardia Restauradora Nacionalista. Me acordé de la del acto del Luna Park de 1938, en que fue el gobernador Fresco, ya que estamos en
un
La Plata.
Un acto nazi en el
Luna Park, junto con el doctor Roberto Noble. Esto fue en el 38, siete años después.
Previo a la inauguración, a la fundación del diario Clarín.
La FUA, la Federación Universitaria, hizo un acto, un contraacto, en Plaza San Martín, donde murieron dos estudiantes, donde mataron dos estudiantes. Y me acordé del mayor pogrón de la historia que tuvo la Argentina, que fue la Semana Trágica, que fue en 1919, del 15 de enero al 23 de enero de 1923. Fue la Semana Trágica, en donde los comisarios, en la comisaría Sexta, en el 11, en el barrio del 11, arrastraban a los judíos de la barba con los caballos. Así llego a 10 temporadas de Un Judío Común y Corriente.
Acaban de escuchar una suerte de recorrido de la historia del siglo XX en el anclaje de la Argentina con el judaísmo, en un puñado de minutos, por un actor que se llama Gerardo Romano, ¿no?
Memoria activa se llama lo que acabo de hacer. Correcto. Y es lo que hago en el teatro. Y es lo que hago en mi vida.
¿Y qué repercusión tiene en el público este ejercicio cultural de tener la memoria activa en el escenario?
¿Qué repercusión tiene en el público? Por lo pronto me acompaña. Es recibido, funciona. Hay de todo, ¿no? Es un teatro documental, por eso te decía recién.
Claro.
Memoria activa, porque es lo que nos pasó. Es lo que nos sigue pasando, porque los pueblos que no recuerdan su historia están condenados a repetirla. Y esta sería, bueno, estamos en un momento de repetición.
Estamos repitiendo.
Profunda, pero repitiendo con esa repitencia. ¿Repitencia se dice?
Sí, creo que sí.
Sí, porque ahora.
Repitencia.
Sí.
Así ahora que Kicillof ha quitado la repitencia.
Sí, están en proceso.
Bueno, viste cuando uno come algo que no sé qué mierda tiene y tiene como una especie de eructo que disimula.
Sí.
Y le sube un mal gusto espantoso. Eso es la historia argentina no contada. Hoy es 27. El 16, hace 11 días, se cumplió la historia argentina no contada del 16 de junio en la Plaza de Mayo, la masacre peor que Guernica. Y digo peor que Guernica porque no, en Guernica eran alemanes matando españoles, acá eran argentinos matando argentinos en horas de trabajo, a mediodía, en pleno centro, civiles desarmados, un horror.
Gerardo, igualmente vos crees que la sociedad argentina sigue teniendo como una impronta antisemita muy fuerte, porque parecería, digamos, que ha avanzado muchísimo en ese sentido.
Es menos mataputo la sociedad argentina, es menos mata judío, es menos discriminadora, porque hubo varios años de ejercicio de políticas inclusivas y ampliando derechos y entendiendo la constitución, que esta cosa que nos gusta
algo
la constitución,
básico.
Pero no le nos rompen bola. El culo, no le damos bola.
Sí.
Tenemos un gobierno de mierda que no es democrático, en plena democracia, y no hay nada que se articula. Parece que no hubiera un cuerpo legal, una constitución que nos permitiera ampararnos y decir, no puede hablar así un presidente, no puede pedir facultades extraordinarias, la constitución lo impide.
¿Y en qué cosas uno siente, siendo judío, digamos, ese antisemitismo? En cosas de la vida diaria.
Siendo judío, yo no soy judío y no lo sé, pero por eso te decía, como goy, como ex goy, vivía desde adentro. Iba a un club católico, iba al colegio judío a la mañana.
Pero por eso, ¿qué
donde
es lo
tenía
que
un baño de democracia y de tolerancia y de inclusión y después iba a un club católico que se llama Ateneo de la Juventud, que vino el Papa cuando vino Pacelli, en su momento, en la década del 50, el 40, y en el Ateneo de la Juventud yo escuchaba a los chiquitos que tenían mi edad, 5 o 6 años, que se les salía de la boca judío de mierda.
Claro.
Sí. Y no era la inversa con los chicos judíos en el colegio. Nunca escuché...
Católico
escuché
de Dios.
Escuché claro. Una vez mi íntimo amigo que me dijo... católico de mierda. Y ahí me di cuenta que él no escuchaba en su casa la puteada porque había sido mal acentuada gramaticalmente. No sabía ni conocía insultos, como si alguien te dijera, andate a la puta que los parió.
Claro, sí, no lo había escuchado nunca.
No lo escuchó nunca. No acaba de...
Tal cual.
Hablando justamente de esto del que mencionabas recién, el contexto actual argentino, la crisis y demás... En tu obra comenzaste a implementar algo de invitar a los jubilados, que son uno de los sectores más castigados en estos días. ¿Cómo surge esa idea? ¿Se te ocurrió a vos? ¿Empezó por las redes? ¿Se acercan efectivamente jubilados?
Sí, es muy emocionante. Me embarga emociones, de lo más acertado que he hecho en mi vida. Viste, los que no estamos acostumbrados a regalar, los que no tenemos ese don... Yo tengo una compañera que tiene el don de regalar. Siempre elige el regalo exacto que mejor te va, que te hace falta. Que cada vez que decís, ¿cómo no me había comprado yo antes esto? Es un don. Como un regalo, lo siento, esto de poder regalar. Porque viste cuando los productores, con los fallos del mercado... no tiene el precio el tomate, van a Plaza de Mayo, tiran el tomate a la mierda, o lo regalan o lo venden a precio vil, hacen un acto de protesta. Y me parecía vil estar tirando en un teatro de 186, ponerle por el caso de decir del Chacarerian, que tiene casi 200 localidades, si tenés 100... ¿Por qué tirás 100 butacas?
Claro.
Regalalas. Entonces, aprovechando las redes sociales, este fenómeno nuevo, habilito en Instagram para que el que quiera ir, que sea o jubilado, o desocupado, o estudiante, o con una persona con discapacidad, o un compañero con Parkinson, que pueda... ponerse en contacto, pide las entradas y basta solamente manifestar esta condición. Y generalmente es gente que viene con 3 horas de viaje, que a los 70 años nunca pisó un teatro, que no tiene la más puta idea de qué se siente, de que es un lugar que te sentás en la oscuridad a soñar, a establecer un acto amoroso que se construye, como hacer el amor, con los dos copulando simultáneamente. Y es acto que se produce simultáneo y que genera una realidad ficcional, una realidad...
¿Y a vos te pasa lo mismo desde arriba del escenario? ¿Sos parte de ese acto de amor?
Sí. Somos una orquesta que respira al unísono, es como una orquesta de tango, viste, y arranca y... ¡Hold on! ¡Rum, tum! Chun, chun.
Marca
y,
el compás.
Sí, y respira todo igual. De repente pasa una polilla por el escenario con la luz de un farol. No, fuera de joda. Y yo la sigo con la vibra y digo, chao. Después cuando termina la obra le digo, ¿vieron la polilla? Sí, la vimos. Estaban tan concentrados que la vieron. ¿Saben de qué polilla hablamos? Porque no era que pasaron 15 polillas.
Sí.
Pasó una altura.
Y eso lo da... eso lo da el teatro, digamos. El actor difícilmente encuentre ese acto cuando trabaja en un set filmando.
No, es el teatro. Sí, el teatro es la situación más. La que más te sumerge, la que más te permite en el juego.
Cuando nos encontramos con actores o actrices y hablan del teatro, se les transforma la cara, digamos. Claro,
porque es lo más parecido a cuando teníamos 5 años y estábamos en un juego copadísimo con un compañerito y nuestra madre nos llamaba y le decía, fulano, Pedrito, sí, venía, que está la sopa que se enfría, ya voy, ya voy. Y no queremos largar el juego, uh-huh, porque el juego nos tiene sumergido.
Es lúdico, es entretenido.
Es sanador.
Sí, sí, te hace bien.
Te hace bien.
Te hace bien. Te hace bien. Claro. Cuando haces algo que te gusta y te entretiene y te hace jugar, te hace bien.
Claramente. Sí, y no querés largar.
Uh-huh. ¿Te gustó la experiencia del Marginal?
Sí, lo pasé bastante bien. Digamos, son de las experiencias, bueno, una productora con un sentido muy creativo. Casualmente ayer estuve en una situación de prensa, de esas que hacen Netflix, te parece que estás en Estados Unidos. Uh-huh. En que se hace la primera parte de En el Barro, uh-huh, que es como El Marginal, por los mismos productores del Marginal, con compañeras muy copadas, con Rita Cortese, que es la directora del penal, con Juana Molina, que es una, uh-huh, actriz que me encanta, Rita también me encanta, con Cecilia Rosetto.
¿Eso ya se empezó a filmar o...?
No, se empieza el 2 de julio.
Muy bien.
Ayer fue las fotos, las presentaciones.
¿Es una historia que está atada al Marginal o no tiene nada que ver
con...? Spin-off se llama hoy.
Eso, claro. Las precuelas,
todas esas cosas de la modernidad.
De la modernidad.
Y bueno, eso pasa mucho cuando tienen tanto éxito.
Claro.
Le sacan el mayor jugo posible a la historia, digamos.
Sí.
¿Vamos a ver un Antín como el de la última temporada, por ejemplo?
Estimo que sí, más Antín que nunca. Mm. Sí, muy libertario.
Muy libertario.
Y sí, es un...
Es un personaje que le gustó a todo el mundo.
Y es muy libertario, es lo que va. Uh-huh.
¿Las puteadas eran tuyas o estaban dentro del guión?
No, las tengo registradas.
Las tenés registradas.
Sí, están en el Argentores. No.
No, pero digo.
Andate a la reputa madre que te recontra mil parió, hijo de mil. No es nada más que pensar en un político.
Pero al público argentino le encanta el actor que sabe putear.
Sí, veo que se aprecia.
Al público argentino, no sé por qué, viste, Ulises Dumont, ¡ja! Te dicen. Sí. Enorme puteador, te dicen.
Sí. ¿Viste? Federico Lupi,
la puta que vale la pena estar vivo, viste, se quedó como una. ¡Ah!
Pero eso es Pablo, eso es Neruda, al lado de las puteadas
Pero decime la verdad, ¿no te reconocen? Qué bien que puteaba Gerardo cuando hacés Santín.
Pero sí, que no está, es que la verdad, porque yo sé que la puteada no es del que la putea, es del que asiste. El que pasa la... El que hace la asistencia. Claro. El que te la sirve. Mm. Para tomar celo.
Claro.
¿Me entendés? Si no hay generosidad de tomar celo, incluso del que la recibe, de que pone la cara.
Claro.
Yo en la última... tenía una puteada que la había terminado de acomodar y le dije al Tano Rani, Tano, te voy a castigar.
Mirá que te voy a reputear.
Te voy a reputear, ¿me entendés? Gordo, viejo, puto, culo roto, conchudo, hijo de puta. Y el Tano me miraba con los ojos, claro, viene de la guerra del 41.
Claro.
Para mí la que se lleva igual el top, está primera en el podio, es la, creo que es la última temporada de la de Y la vas a ver negra.
Sí.
Esa creo que fue la épica. Sí, de todas las temporadas.
Y ves, ahí tenés un acto amoroso, Claudio Risi, un actor, un negro divino, como lo extraño. Y ayer fue duro también.
Que no esté.
Que no estar y hablar de las escenas y de la situación y obviarlo. Fue difícil porque si uno... como la pelea, si uno no quiere, dos no pelean. Bueno, con Claudio nos sentábamos y veíamos que los técnicos medios se acomodaban, que se producía una situación empática de
como que iban a disfrutar de ese encuentro de ustedes dos.
Él,
claro, ya era público, los técnicos ya eran público que estaba dispuesto a disfrutar.
Sí.
Qué bueno cuando pasa eso, ¿no? Cuando ves que los compañeros de laburo, digo, ya se acomodan y se predisponen a disfrutar de lo que vas a hacer.
Me hace acordar cuando con el Tano Rani hacíamos en los 90 zona de riesgo, que teníamos escenas de riesgo, digamos, con el Tano, y los técnicos iban a presenciarlas, que el técnico de las que graba ficción no tiene ganas de hablar de fútbol, de las cosas que, en aquella época.
Arma las luces, se va a tomar un café por ahí, que yo. Estos se quedaban a verlos.
Sí, se juntaban a verlos.
Qué bueno que pase eso. Y después de cuando tenés tanta trayectoria, cuando ya hiciste carrera, cuando sos un afortunado, recién afuera de micrófono nos decías, es la excepción a la regla es que el actor trabaje, no que no trabaje, por definición, con más crisis ahora.
Me parece que te lo dije al aire también.
Lo dijimos antes de empezar a charlar. Bueno, no importa.
¿Sí?
Ves eso. Que el actor generalmente... Digo, y cuando seguís peleándola para tener el laburo, para estar vigente, para que te llamen, para trabajar, y aparecen cosas nuevas, aparecen públicos que te empiezan a reconocer cosas. Eso debe ser bueno también, ¿no? Eso debe ser como...
Y porque uno ve a lo largo del recorrido que va teniendo existencial,
digo, hay un montón,
compañeros que se han bajado.
Debe haber una generación que no tiene ni idea de lo que hiciste, pero sos Santín, ¿viste? ¿Viste? Y hay otra generación que no sabe quién es Santín reconocen de zona de riesgo.
Existís, no hay perennidad asegurada. Freud, Marx, Einstein, esto que te nombré, estos pibes, ellos escribieron algo, inventaron algo, entonces se van a quedar para siempre dando vueltas en el universo. Pero los actores no somos absolutos. Yo te digo, nombrame un actor del siglo XIX, no tenés la más puta idea. Y del siglo XV,
seguro que no.
Así que los actores existimos en la imaginación, en esa precariedad.
¿Es el presente? ¿Aparece?
Totalmente presente. Existo en la. No tienen la menor idea. Uh-huh. Yo voy a nadar todas las semanas, 3 veces por semana, a un lugar donde me cruzo con chiquitos de un colegio que se llama Guadalupe. Y son chiquitos de 5 o 6 años. Y de repente estoy en el vestuario, un veterano que voy a pileta libre, y cruzamos en el vestuario y entran los chiquitos que vienen con los profesores. Y el griterío de pendejos que te vuelve loco, todos con la pijita chiquito corriendo en bolas, en patitas por el vestuario, qué sé yo cuánto, a la pileta. Y comparto ese vértigo. Uh-huh. Y es intenso participar de esa...
Uh-huh. Un judío común y corriente, Gerardo Romano, viernes 5 de julio, 21 horas, Teatro Coliseo Podestá, que es hermoso. ¿Habrás venido al Teatro Coliseo Podestá?
Sí, con un judío común y corriente.
¿Ya estuviste con un judío común y corriente?
Sí, fue un placer.
Es hermoso, hermoso el teatro.
Vino la querida Estela de Carlotto a verla. Ajá.
Tenemos vecinos y vecinas que son ilustres en nuestra ciudad de La Plata. Así que, bueno, hay una oportunidad. Hay entradas todavía. Pueden comprarlas en los lugares habituales, acercarse al teatro. Es una muy buena propuesta para ir a pensar un ratito, a pasarla bien, a ver alguna polillita, si se cruza por ahí.
Emocionarse mucho.
Y a disfrutar de Gerardo Romano.
Es muy emotivo la evocación de los momentos.
¿Cómo estamos? ¿El argentino
vergonzantes de la
humanidad? ¿Está flor de piel la emoción o cuesta sacarle la emoción a...?
No, la Argentina está en un
estado... ¿Lloramos por cualquier cosa?
Cualquier cosa. ¿Sí? Sí, porque la vida es una sola. Entonces, si nos topa el círculo, se cierra de la vida existencialmente y el final, esto que decíamos, no hay muerte sin dolor, pero... tan dolorosamente es más cruento, ¿no? No tener la contención familiar, la contención económica, no es lo mismo. No es lo mismo tener una dentadura que permite morder el bife a no tener dientes.
Sí. No es lo mismo que ir a visitar un hijo y no poder hacerlo porque no hay plata para el micro.
Nunca vino un teatro.
O no es lo mismo no tener...
Nunca vino un teatro. No sé lo que es que te diga a los ojos, nunca. Alguien de 70 años...
Sí, impresionante. Gerardo, gracias por haber venido.
No, gracias por la nota.
Nos gustó la visita.
A mí me gustó también la visita.
Bueno, muchas gracias. Gerardo Romano, que viene el viernes 5 de julio al escenario, que es el lugar donde lo disfrutamos, pero por suerte también disfrutamos de la charla que tuvimos aquí en la Silo.
Gente despierta. La mañana del millón. Por la Cielo. La Cielo. Aire puro. Llegó la nuecería. Todo en nueces, frutos secos disecados y productos regionales.